Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos. Hoy es domingo 16 de marzo. Comenzamos el relato informativo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Y en este punto vamos a prender la chispa de Antonio Rojas.
El gran desafío. Cuando Sir Ernest Shackleton tuvo madurado su plan de expedición al Antártico en 1914, puso en un periódico de Londres un audaz anuncio para reclutar los miembros de la expedición. Se necesitan hombres para un viaje arriesgado, escaso salario, mucho frío, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso dudoso, honra y fama en caso de éxito. Aquel anuncio era para asustar a mediocres y le llovieron miles de candidatos. Escogió 28. 28 hombres dispuestos a superar el gran desafío, explorar el polo sur. Contar todas las penalidades es imposible aquí. Anduvieron 21 meses a la deriva, sin víveres exactos, casi congelados a veces, aplastados por la soledad, carcomidos por la idea del fracaso. Los 28 hombres supieron sobrevivir a la difícil prueba y volver sanos y salvos a sus hogares a los 2 años de haber partido. Hace falta un desafío grande y permanente para que cada hombre descubra y cultive sus inmensos recursos. Inmensos recursos para conquistar el Antártico o conquistarse a sí mismo, porque como dice el cantar, no es más feliz quien más tiene, que oro no borra penas. Más feliz es quien con menos en el mundo se contenta.
Vamos a continuar en nuestro programa en esta segunda semana de Cuaresma, de preparación y de cara ya a la Semana Santa. Hemos invitado al programa de hoy al presidente de la Comisión de Gobierno de la Junta Pro Semana Santa de Zamora para conocer cómo van los preparativos de cara a estos días tan importantes para nuestra ciudad. Estamos con Israel López. ¿Qué tal, Irra? Buenos días.
Buenos días, Vicky.
¿Qué tal va todo? ¿Cómo van esos pasos hacia los días más importantes para muchos de los zamoranos que seguro que nos están escuchando hoy?
Pues va muy bien. Principalmente nosotros estamos trabajando en las competencias que tiene la Junta Pro Semana Santa.
¿Qué cuáles son?
Pues en este momento, y el que le preocupa a todos los zamoranos, porque es la noticia que está más en la calle, es la construcción temporal, porque sé de buena mano que mucha gente visita la zona de San Bernabé.
¿Qué otras tareas tenéis tú como presidente, los otros dos asesores o consejeros, incluido también el capellán de esta nueva comisión de gobierno que lleváis caminando cerca de 3 meses? ¿Qué otras cosas, aunque no sean las prioritarias o las más urgentes en este momento, pero que también están bajo vuestra responsabilidad?
Bueno, nosotros somos la cabeza visible de un consejo rector, que está compuesto por todos los presidentes de todas las hermandades y cofradías, que realmente es donde se centra el trabajo, porque allí es hablamos de que es el sitio donde toman las decisiones respecto a nuestra Semana Santa. Y nosotros en este momento pues nos estamos preocupando de que esa construcción temporal arranque ya, que hoy ahora en este momento había una reunión para el comienzo y para los últimos retoques para ese arranque de obra. Y bueno, después estamos reuniéndonos con las instituciones porque hay que ver más allá y continuar con ese encargo que nos hizo don Fernando respecto al plan estratégico y a 25 años vista, cómo preparar todo, porque tenemos a muy poquito tiempo, porque 2 años es muy poco tiempo, un museo, y hay que preparar esa musealización, hay que hablar con instituciones y hay que ir ya tomando decisiones de cara al momento en que se nos entreguen las llaves, porque es un momento en el que hay que recibir las llaves y abrir. No podemos recibir las llaves y esperar.
Al presidente de la Junta Pro Semana Santa también le toca, y perdona la expresión, templar gaitas. Quiero decir, muchas veces se habla en el seno de la Semana Santa de las malas relaciones entre los presidentes, entre familias, esas otras cosas que no forman parte de la, no deberían de formar parte de la Semana Santa. No sé si esa parte terapéutica también le toca al presidente y a sus consejeros, asesores, que las cosas, que las posturas se vayan acercando y que no haya discrepancias internas.
No creo que podamos ser responsables o hacernos los protagonistas de ese temple de gaitas. Creo que es una responsabilidad de todos los presidentes y así se está demostrando. Como bien has dicho, esas situaciones que se pueden dar entre presidentes, entre familias, en todos los sitios, cuecen habas, como se dice, y siempre hay pues discrepancias por algún tema, alguna decisión, pero todas esas discrepancias hay que hablarlas, solucionarlas y tomar una decisión que sea beneficiosa para todas las partes. ¿Qué se está haciendo ahora? El Consejo Rector, yo lo llevo diciendo desde hace 2 meses que estamos nosotros al frente, el Consejo Rector está trabajando muy unido. Salen discrepancias porque tienen que salir y porque las discrepancias lo único que nos hacen es poder recapacitar de errores que se puedan cometer para no cometerlos o para modificarlos, y lo que se está haciendo es, en ese punto, es trabajar todos unidos para que un fin común y más importante, que es nuestra Semana Santa, funcione al 100%.
¿Cuál ha sido el clic o qué es lo que se ha solucionado para que en diciembre, a primeros de diciembre, estalle la bomba, ¿no? Se presente la dimisión en ese momento, la presidenta de la gestora, parece que aquello no tiene solución, todo está muy alborotado y de repente, pero si es que no han pasado 3 meses y esto haya una calma absoluta con las cofradías, con vosotros, con este equipo de gobierno de la Junta Pro Semana Santa, las cofradías entre sí, ¿cuál ha sido el cambio?
Esto solo es mi opinión y considero que puede ser acertado, puede ser que no. Pero la Semana Santa de Zamora, durante muchísimas décadas, la Junta Pro Semana Santa ha sido la encargada de sacar las procesiones a la calle. Bueno, realmente los presidentes de cada hermandad y cada cofradía, pero quien estaba al frente en esa representatividad y en ese trabajo era la Junta Pro Semana Santa y su Consejo Rector. Y creo que ese trabajo está, ¿no? Hemos pasado por lo que acabas de comentar y quizás, cuando se tuvo que contar con ese Consejo Rector, con esa experiencia, olvidando que hubiese rencillas o no rencillas, que hubiese discrepancias o no las hubiese, cuando se tuvo que contar con ese Consejo Rector, no se contó de la manera más adecuada. O no existió la comunicación adecuada entre las partes. Y ese punto, yo creo, es un punto clave para darnos cuenta de que hay que seguir trabajando quienes trabajábamos por la Semana Santa, pero a lo mejor hay que trabajar de otra forma y es lo que estamos haciendo ahora.
Vamos a volver al plan estratégico que lo mencionabas. Es una de las tareas, obligaciones que marcaba nuestro obispo don Fernando. Supongo que es pronto, ¿no? Pero ¿podrías adelantar algún detalle que tú consideres importante? ¿Hacia dónde tiene que caminar la Semana Santa de Zamora? Que al final es el objetivo que se plantea a largo plazo nuestro obispo, ¿no? Que seamos capaces todos de tener el mismo horizonte.
El comentario que hace don Fernando, que es un comentario súper acertado respecto al futuro que tiene que tener nuestra Semana Santa, es de la autosuficiencia. Las hermandades y cofradías son autosuficientes, pero tenemos un proyecto futuro, no solo de Semana Santa, sino que es de ciudad, que es un museo, que tiene que ser autosuficiente. Y es muy difícil en una ciudad tan pequeña, con un problema demográfico, con lo que ya conocemos todos como la España vaciada, que por mucho turismo que tengamos, que se ha expuesto en otras presentaciones y en estos últimos días, la capacidad hotelera o la capacidad de soportar ese turismo, Zamora la tiene limitada, no la tiene como otra serie de ciudades. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un plan estratégico que pueda hacer funcionar un museo de Semana Santa como el que vamos a tener, que va a volver a ser el ejemplo de toda España, de una manera completamente eficiente y, sobre todo, autosuficiente. Que no sea que nunca se convierta un proyecto tan bonito y tan positivo para la ciudad y para nuestra Semana Santa en un lastre de las propias cofradías, sino que todo camine de una manera organizada. También luego hay que tener en cuenta que los planes estratégicos son exigidos por las instituciones. A la hora de recibir subvenciones hay que justificar qué se va a hacer con ese dinero. Uh-huh. Y ese dinero tiene que ir destinado a elementos clave y que sean necesarios y demostrarlo.
No podemos olvidar que nos encontramos en el año, en el jubileo de la Esperanza, ¿no? Es año jubilar. Desde el mundo de las cofradías, de la Semana Santa, se está hablando del asunto en el Consejo Rector. ¿Hay algún programa de actividades especial?
En el Consejo Rector ya se ha afrontado el año, pero lo que ahora no es que no se esté dejando de lado, sino que ahora la principal prioridad es nuestra Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Se trabajará a posteriori en hacer diferentes tipos de actos a lo largo del 2025. Lo que es cierto es que ahora hay que preparar muchas cosas, tenemos que contar con que todo salga correctamente en lo que no controlamos, que es el tiempo, pero eso puede implicar modificaciones de recorrido, modificaciones de horario. Por tanto, ahora el punto central en el que nos tenemos que ceñir como presidentes y como Junta por Semana Santa es en esta Semana Santa. Después todo vamos a prepararlo para que se pueda
disfrutar.
¿Después
habrá elecciones, Israel?
Pues ahora mismo no me centro en si después habrá elecciones, no lo sé. Sí,
¿qué
es cierto
te ha quedado este asunto? ¿No habrá primarias? Eso no me preocupa en este momento.
No, lo digo porque nosotros se nos marcó que nuestro puesto era interino, teníamos que hacer una serie de objetivos que los estamos desarrollando. Por ejemplo, uno de los objetivos principales, también aparte del plan estratégico, era dotar a nuestra Semana Santa algo que carecía, que era de comunicación. No puede ser que la comunicación existente de los hermanos de fila, de los hermanos de acera, sea
por afinidades
o porque lo ha leído en la prensa, sí, pero porque no sea constante y que el mensaje salga de nosotros. Uh-huh. Nosotros, una vez que finalice la Semana Santa 2025, ya tenemos el proyecto de una página web, ya tenemos el proyecto de abarcar todas las redes sociales y de dotar de contenido a YouTube, para que esto no solo lo conozca el zamorano y esté informado, sino todas las personas que deseen visitar nuestra Semana Santa que están fuera. Y eso es un punto muy importante. Además de que, bueno, tenemos un proyecto piloto para esta Semana Santa con una aplicación que geolocalizará las cabezas de procesión y, bueno, y es un proyecto piloto. No es nada fijo, es algo que queremos experimentar con ello.
Bien. Como estamos en un momento muy tranquilo y parece que hay una buena sintonía de esta comisión de gobierno con el resto de cofradías, sería interesante que continuaran las mismas personas en el gobierno de nuestra Semana Santa. Es decir, te presentarías a la reelección? ¿Es algo que tienes en tu cabeza?
Yo tengo en mi cabeza, en este momento, que finalice la Semana Santa 2025, cumplir lo que nos ha encomendado don Fernando, y una vez que todas las cosas se hayan realizado, todos estos encargos, llamémoslo así, que son obligaciones para nuestra Semana Santa porque son necesarias, estén finalizados o encaminados, y pues plantearemos cosas, nos lo plantearemos. Yo ahora mismo lo que me planteo es el trabajo, que es trabajar día a día.
La Semana Santa.
Eso es.
Gracias por haber estado hoy en nuestro programa y buenos días.
Muchísimas gracias a ti.
Y en este punto, como siempre, escuchamos las palabras de Monseñor Fernando Valera.
Buenos días. Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Se pone ante nosotros el Evangelio de la Transfiguración. En primer lugar, la primera lectura, Abraham sale de su tierra. Hoy lo vemos cómo es capaz de contar las estrellas del cielo y ponerse en las manos de Dios, que es capaz de fecundar la vida. Hoy el Señor tu Dios te invita a caminar hacia su encuentro, a dejarte iluminar por Él. Es Jesús quien te muestra la gloria del Padre. En medio del sufrimiento, de las dificultades, de los problemas, Dios robustece tu fe y te revela la palabra eterna. Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadle. Escuchar a Jesús. Escuchar su corazón, los latidos de su ser. Ver con sus ojos. Ver la gloria de Dios. Vivir en esperanza es hacer el propio camino como discípulo. Dejarse guiar por Jesús. Él es luz en nuestro caminar. El Evangelio se convierte en todo ese espacio donde nuestra vida es capaz de encontrarse con el amor de Dios. Y ese amor ilumina nuestra existencia. Ese amor nos acompaña. Solo Dios, solo su amor. Él es la palabra eterna. Él es la verdad, el camino y la vida. Dios te bendiga.
Feliz domingo y hasta pronto.